Si en 2009 estabas en este planeta, seguro, seguro, seguro que recuerdas una canción de Pitbull que decía algo así como 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, I know you want me. It's worldwide. Por aquel entonces yo tenía 17 años y empezaba a generar mis primeros dineritos haciendo de DJ en algunas discotecas en las que, por supuesto, ponía varias veces cada noche a nuestro amigo Pitbull.
¡Dale!
Y mi relación con el dinero no era solo esa, también miraba cada día la bolsa, pero eso es porque soy bastante friki desde pequeño. Y no es habitual relacionarse con el dinero cuando somos jovencitos. Según un estudio de Funcas, el 97% de los padres y madres están de acuerdo que la responsabilidad de inculcar los valores del dinero es suya, de los padres y las madres, pero solo alrededor del 30% hablan con sus hijos de ello de manera regular. Y eso, la dificultad de hablar y sobre todo educar en el dinero a tus hijos, es lo que intenta resolver Sara Vicent, nuestra invitada de hoy, y que, aunque ella aún no lo sabe, tiene algo que ver con Pitbull y su canción. Tengo en mis manos su libro, Con el dinero no se juega, que empieza con la bonita dedicatoria de a mis hijos Guillem y Pau, porque sin ellos nunca hubiera escrito este libro. Y en él propone un método estudiado, testeado y muy bien estructurado. Consiste en trabajar cuatro conceptos. 1, 2, 3, 4. Si lo haces con tus hijos, cuando sean adultos, quieran darse sus caprichos y empiecen a sentir la llamada del dinero diciéndoles I know you want me, que la escucharán, ya tendrán una base para hacerlo de forma autónoma, segura y eficiente. Vamos a por ello, vamos a descubrir lo que nos propone Sara en este nuevo episodio de Educa tu Dinero.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Hola Sara, buenos días.
Hola, buenos días Borja, buenos días a todos.
¿Sabías de esta relación con Pitbull o no?
No la sabía, me ha gustado mucho, claro. Está muy bien traída.
Bueno, es que es una de las cosas potentes de este método que propones, ¿no? Que son cuatro conceptos, lo cual es muy asumible, que luego evidentemente tienen una serie de herramientas, más de cuatro, que van por dentro, pero que seguramente facilitan el aprendizaje y que esto se ponga en práctica, lo que tú propones.
Sí, efectivamente. Yo quería justamente que fuera algo en la educación financiera de nuestros hijos, que fuera algo muy sencillo de integrar en nuestra vida cotidiana, porque las familias, los padres y las madres, tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? Como la alimentación o como el sueño o cuando crecen las pantallas, etcétera. Y hay muchos frentes abiertos. Entonces, la educación financiera, que a mí me parece que es un tema fundamental que debemos tratar como familias educadoras, pues tenía que ser algo muy sencillo y algo que fuera muy integrado en nuestro día a día, que no nos diera más trabajo del necesario. No tener esa educación financiera tiene consecuencias en claro. La salud, tiene consecuencias en las relaciones con los otros, tiene consecuencias en nuestra propia vida. Por lo tanto, es muy necesario que nuestros hijos aprendan bien desde pequeños esas bases. Y a los padres no nos hace falta ser economistas para hacerlo, porque ahora cuando lo desgranemos veremos que son cuatro conceptos muy básicos y unas herramientas con un paso a paso, es decir, lo tenemos todo planificado y programado para hacer un poquito cada día, nuestro día, y sin agobiarnos y con calma.
En nada iremos a descubrir este método y este paso a paso. Antes creemos que es importante poner un poco de contexto. Hablaremos brevemente de algunos datos de educación financiera. Tocaremos también una previa de cómo funciona nuestro cerebro. Y incluso antes me gustaría también que nos puedas explicar ¿cómo nace esa idea de preparar algo que ayude a los demás a educar financieramente? Hay una historia que me encantó de tu libro, que es la historia de tu hijo y los cromos. ¿Cómo es esto?
Sí. Pues esta idea de este proyecto de educación financiera nació de un reto personal, de una dificultad que me encontré con mi hijo. Mi hijo mayor tiene ahora ya 13 años, pero hace unos años, cuando era más pequeño, pues quería hacerse una colección de cromos de fútbol. Y todos los días me pedía, cuando volvía del colegio, me pedía, vamos a comprar un paquete de cromos. Y íbamos y le comprábamos. Pero claro, esto era un día, otro día, otro día, y la colección de cromos no se acababa nunca. Y en el momento en el que le dije, bueno, vamos a descansar hoy, vamos a esperar, pues claro, tolerar esa frustración, ¿no? Y posponer esa recompensa de no tener el paquete de cromos hoy y tenerlo mañana, para mi hijo en ese momento resultaba un poco complicado. Y entonces yo me di cuenta en esos momentos de que quien estaba poniendo los límites y quien estaba regulando desde fuera esas decisiones financieras y educativas era yo. Y de la misma manera que yo quería, como parte de la educación que le estaba dando a mi hijo, pues que aprendiera a comer de manera saludable, que fuera autónomo en su vestirse, en su higiene, etcétera, pues me di cuenta de que también quería que fuera autónomo en la gestión del dinero, que al fin y al cabo es un aspecto que los adultos manejamos todos los días y que él, cuando creciera, en un futuro cada vez más próximo, también iba a tener que manejar. Y así fue como empecé a investigar, a formarme más y cómo nació este método.
Claro, porque en aquel momento, lo explicas en el libro, ¿no? En aquel momento tú dices, ¿cómo hago esto? Y, entre comillas, te obsesionas en leer, investigar, testear, experimentar con todo lo que puedes, lo que te puede ayudar a darle esa educación y esa formación. Y, de hecho, creo que en el libro dices, este es el libro que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? En aquel momento, cuando tuve la situación con los cromos. Y hay una parte que creo que es muy importante, que es la parte científica de cómo funciona nuestro cerebro, cómo absorbemos la información, y que tú presentas en este libro como previa. Yo creo que no es el objetivo de este podcast entrar al detalle de esto, pero sí quedarnos con una noción importante, que es la de que hay 4 cerebros diferentes y que cada uno tiene una función. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto?
Sí, efectivamente, no hace falta que entremos en muchos detalles, pero sí que debemos tener en cuenta, o yo tengo en cuenta, que el cerebro humano se desarrolla poco a poco, a medida que la persona va creciendo, y que hay 4 partes dentro del cerebro, aunque el cerebro funciona como un todo, de una manera holística, pero hay 4 partes fundamentales. Y que son una parte que se encarga de la supervivencia, del instinto, que gestiona funciones fisiológicas como el respirar, como la alimentación, etcétera, el ritmo cardíaco. Hay otra parte que genera las emociones. Hay otra parte que se encarga de los pensamientos y de la memoria. Y finalmente está la parte más moderna del cerebro, la que ha tardado más en evolucionar y que de hecho acaba de madurar por completo en la década de los 20, que es el cerebro de las funciones ejecutivas. Es el cerebro que se encarga de habilidades complejas, como por ejemplo el análisis, la priorización, la toma de decisiones, la tolerancia a la frustración. Y esta parte del cerebro, más específica, es en la que el ambiente y el entorno educativo puede incidir. Y es muy interesante y muy importante ver como hay una parte del cerebro sobre que es instintiva, que es innata, que no se aprende, pero hay otra parte en la que sí. Entonces, aquí es donde los padres y las madres podemos incidir y podemos ayudar a nuestros hijos a que maduren esa parte del cerebro, porque además lo que aprendan cuando les estemos ayudando a tomar decisiones, si lo aplicamos a la educación financiera, con su dinero o a ahorrar para posponer una recompensa, esto, como estamos trabajando con su cerebro, les va a ayudar a otros aspectos de su vida, de manera que estamos contribuyendo a un desarrollo integral de nuestro hijo. Y eso es lo que a mí me parecía muy importante, no solo aplicarlo a la educación financiera, sino que estos beneficios que íbamos a obtener se iban a extender a todos los otros aspectos de su vida cotidiana.
Educa tu dinero, el podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Genial. Simplemente para dar un par de datos, los comentaba en la intro, ¿no? Esto de que solo alrededor del 30% de los padres, madres, hablan de dinero con sus hijos. A mí me sorprendió de este estudio un dato, que es que ponía la curva de, según los ingresos que tienen las familias, cuánto hablan de dinero con los hijos. Y es una curva que, si os la imagináis en un eje, va bajando constantemente. Es decir, cuanto más cobran los padres, menos se habla de dinero en casa. Cosa que me pareció totalmente contraintuitivo, ¿no? Pero es así. No sé si es porque piensan, bueno, como hay tanto, no te preocupes, ¿no? Pero vaya, sorprendente.
El estudio apuntaba a una posible hipótesis que va en lo que tú mencionabas ahora mismo, ¿no? Que cuando no hay tanta abundancia, quizá es más importante saber cómo gestionar bien el dinero. También el estudio apuntaba a una posible hipótesis explicativa de este fenómeno, y era que quizá los padres que tenían rentas más altas no querían dar la falsa impresión a sus hijos de que, bueno, aquí esto es muy fácil y, bueno, no hace falta preocuparnos, ¿no? Porque en realidad tenemos que ocuparnos de cómo gestionar el dinero, tengas mucho o tengas poco. Siempre tienes que gestionar tu dinero de la mejor manera posible para ti y para tus circunstancias. Pero sí, sorprendía bastante.
Sí, dejaremos en las notas del programa el link a este estudio para que si alguna de nuestros oyentes lo quiere consultar de manera extensa, pues pueda entrar a todos los gráficos, datos y aclaraciones que se hacen, pero sí que yo me quedaría con ese dato así a nivel más general, ¿no? De que alrededor del 30% de los padres hablan a menudo con sus hijos.
El estudio que yo hice también cuando antes en la fase de investigación para escribir el libro, los datos que obtuve son muy parecidos a esto. Y la mayoría de familias que respondieron la encuesta sí que mencionaban que hablaban en general de dinero con su hijo a veces, pero no daban una educación financiera sistemática. Y de hecho, solo el 25% de las familias que respondieron la encuesta afirmaban que daban la paga. El resto, la mayoría, ni se había planteado esta cuestión de la educación financiera o pensaban que ya lo harían más adelante. Y solo un 25% eran los que estaban más concienciados y habían pasado a la acción de, por ejemplo, dar la paga.
Pues vamos a intentar subir ese porcentaje a raíz de entender el método que tú propones y, por tanto, todo el mundo que tenga ahora mismo hijos, que tenga pensado tenerlos o que tenga amigos a los que les pueda contar en la cena o la comida del sábado o del domingo este método, pues atentos que esto empieza a moverse. Como decíamos al inicio del episodio, este método propone trabajar cuatro conceptos. Si te parece, los enuncio y luego tú nos vas explicando las herramientas y el paso a paso, año a año, que hay por debajo. Porque son cuatro conceptos y luego lo que propone el libro es cuando tu hijo tenga 6 años, ¿cómo trabajamos estos conceptos? Cuando tu hijo tenga 7, ¿cómo los trabajamos? Y dentro hay como varias herramientas. Entonces, los cuatro conceptos son ingresos, gastos, ahorro y gestión consciente del dinero. Y nos vamos a mover en estos cuatro ejes desde los 6 hasta los 12 años de nuestros hijos y a través de unas herramientas vamos a intentar que vayan tomando conciencia de estos cuatro conceptos. Empecemos por los 6 años y Sara, no sé si iremos de los 6 a los 12 porque estaríamos leyendo todo el libro. Tú vesnos guiando, igual nos vas resaltando lo que consideres más relevante o como tú consideres, ¿vale? Empecemos por los 6 años. ¿Qué empezamos a trabajar entonces?
Pues a los 6 años, habitualmente los niños saben sumar y restar y leer o están en proceso de consolidación de estas habilidades y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es aprovechar esos aprendizajes que están haciendo en la escuela para llevárnoslos también a la educación financiera. Y trabajaremos con ellos, son pequeños aún, trabajaremos con ellos solo 2 conceptos financieros y una herramienta en cada uno. Trabajaremos el concepto de ingresos con la paga. Y trabajaremos el concepto de gestión consciente del dinero, que yo creo que es muy importante, es básico, ¿no? Saber en qué gastamos el dinero, cómo lo ahorramos, qué decisiones tomamos. Y para trabajar ese concepto utilizaremos el control de ingresos y gastos. ¿Qué es lo importante de estos dos conceptos estas dos herramientas y que se mantiene a lo largo de todo el método? Pues lo importante es que nos vamos a ir adaptando al momento madurativo de nuestros hijos y las herramientas van a ir complicándose a medida que ellos van creciendo y que, por lo tanto, van madurando y su cerebro va desarrollándose más. Lo que haremos es que les daremos la paga a los 6 años junto con el control de ingresos y gastos, que es una hoja en papel. Hasta los 12 años no hace falta que utilicemos ninguna herramienta digital. Y ese control de ingresos y gastos tiene unos campos ahora muy, muy básicos, ¿no? La fecha, cuánto dinero recibo, cuánto dinero me gasto y cuánto dinero me queda. Simplemente eso. Pero lo importante es también que utilicemos esas herramientas para que vayan adquiriendo hábitos saludables de gestión del dinero. Uno de ellos es saber cuánto dinero tengo, saber en qué me gasto el dinero y en qué situación me encuentro, porque si no, cuando somos adultos nos encontramos, ¿no?, muchos adultos que dicen, bueno, es que yo no sé en qué se me va el dinero, llega, sale, ¿qué ha pasado?
Educa tu dinero. Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Paga con 6 años. La gente cuando lo cuentas flipa de decir, ostras, con 6 años ya le doy a mi hijo, a mi hija una paga. Y la segunda es, ¿hay alguna recomendación de el monto? O sea, ¿de cuánto de grande ha de ser esa paga? ¿O aquí cada uno que haga como considere?
Pues esa es la pregunta estrella, es esa. ¿Pero cuánto dinero le doy? ¿Cuánto? Y yo creo que antes de dar una recomendación concreta de dinero, los padres y las madres primero tenemos que hacer un paso atrás, ¿no? Y tenemos que, antes de tomar decisiones, reflexionar también nosotros, ¿no? ¿Qué queremos con la educación financiera de nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Y cuál es nuestra situación financiera, personal, familiar, etcétera? Y a partir de ahí estableceremos el importe. El importe a estas edades, como la familia continúa siempre asumiendo los gastos de la alimentación, la crianza, la educación, etcétera, pues el importe a estas edades no es lo más importante, son los hábitos. Por tanto, yo no recomiendo que sea un importe elevado. Tiene que ser un importe...
Claro, porque el importe este es para pagar, pues como bien dices, como la alimentación y necesidades básicas las siguen cubriendo los padres, para que nos entendamos, sería quizá para pagar los cromos que decíamos al principio, algún caprichito que tengan ellos.
Caprichitos a estas edades, por ejemplo, la típica que yo creo que las familias que nos escuchen se sentirán identificados, son las típicas bolas del restaurante, cuando vas al restaurante o al bar, que está la maquinita está de bolas, que tiene una bola grande y dentro tiene un juguetito que acaba siendo un trastito, pero para los niños les hace mucha ilusión. Bueno, pues quizá eso que para ti es un capricho o un deseo y no una necesidad, bueno, utiliza tu dinero para ello. Quizá tendrás que ahorrar a lo mejor durante 2 semanas para conseguir esa bola que tú quieres o los cromos. Pues está muy bien, porque entonces nuestros hijos aprenden que no les llega el dinero para todo, que tienen que priorizar qué es lo que quieren, que quizá tendrán que esperar y ahorrar y tendrán que posponer esa recompensa, tendrán que tolerar la frustración de no tengo el dinero suficiente para esto que quiero comprarme ahora. Y si te fijas, todo esto de tomar decisiones, priorizar, analizar, posponer la recompensa, tolerar la frustración, todo esto son las funciones ejecutivas que habíamos comentado antes, ¿no? Que tardan en desarrollarse y que en el desarrollo del cerebro, y que es muy importante que acompañemos a nuestros hijos para que puedan desarrollarse. Y permitiéndoles que tengan dinero y que tomen decisiones a su medida, ¿no?, y dentro de unas normas y límites que pongamos las familias, pues estamos ayudándoles a que vayan practicando todas estas habilidades que van a tener que poner en práctica con dinero de verdad cuando tengan sus ingresos y no tanto, ¿no?, cuando vayan creciendo.
Muy bien. O sea que esa primera paga que les vamos a dar es para mini caprichitos. Todavía no hay una herramienta a los 6 años para trabajar la parte de gastos, es decir, de cuando luego ellos gasten ese dinero en algo, cómo lo gestionan o cómo lo tratan, pero esto viene justo después, a cuando tienen 7 años, con una herramienta que es la lista de deseos básica. ¿Qué es la lista de deseos básica?
La lista de deseos, bueno, es básica a los 7 años, pero luego irá incrementándose, ¿no? Luego, a medida que crezca nuestro hijo, será intermedia y luego será avanzada. Se irán incluyendo campos, que son preguntas que le ayudamos a que nuestro hijo se haga para que reflexione justamente y para que ponga en marcha las funciones ejecutivas que impidan que se produzca una compra por impulso, que es una de las cosas que más dolores de cabeza nos trae a los adultos, ¿no? Porque estamos en una sociedad en la que tenemos muchos inputs, muchos estímulos para comprar inmediatamente, muchas tentaciones también, y lo que queremos es que nuestros hijos sean capaces de posponer esa recompensa, de inhibir ese impulso de comprar o de gastar inmediatamente y que reflexionen y piensen, bueno, esto que yo quiero comprar ahora, ¿realidad es un deseo o es una necesidad? ¿Puedo esperar? Si no lo compro, ¿qué pasará? No pasará nada.
¿Y la lista de deseos se escribe de alguna manera específica? Es decir, ¿escribes lo que quieres y su coste o el coste y lo que tienes ahora mismo ahorrado para que también puedas ver la comparación? ¿Cómo se escribe?
Tiene varios campos. Ahora que son 7 años y que son aún pequeños, pues ponemos la fecha, ponemos qué es lo que hemos visto que nuestro hijo quiere comprar, cuánto vale y dónde lo hemos visto. Y una característica muy importante de la lista de deseos es que la decisión de compra la tomaremos, o no, ya veremos, pero la decisión la tomaremos diferida en el tiempo. Es decir, apuntaremos en la lista de deseos y esperaremos. No vamos a comprar inmediatamente. Vamos a esperar unos días para luego revisar esa lista de deseos y ver si realmente nuestro hijo aún quiere eso o no lo quiere. Aquí el acompañamiento de las familias es fundamental a lo largo de todo el método, porque no se trata de dar la paga o darle la lista de deseos y ahí te apañas, ¿no? Hay que acompañarle y hay que ayudarle a realizar esa reflexión. Y lo que pasa en muchas ocasiones es que cuando nuestro hijo apunta la lista de deseos, esa necesidad o esa movimiento por dentro, esa emoción que tiene dentro, al plasmarla en el papel, se calma, ¿no? Y entonces se enfría esa emoción que tiene y se tranquiliza porque ve, bueno, yo tengo un deseo, está reconocido, está escrito aquí y poco a poco es capaz de esperar y de dentro de unos días analizo a ver si realmente esto que yo apunté realmente es una necesidad que yo tengo o era un deseo que me surgió en ese momento porque estábamos en el restaurante y vi la bola y me gustó mucho.
Muy bien. Me surge la duda aquí que es, claro, ya les hemos dado un primer importe de dinero y una primera delegación de esto ya te lo gestionas tú, ¿no? Que es, vale, los caprichitos, la bola del restaurante, ahora te la comprarás tú. Imagino que en esta primera etapa, 6-7 años, pues los regalos de Navidad, por ejemplo, o los regalos del cumpleaños, o el, como decías, el ir a cenar fuera, pues lo siguen pagando los padres. Pero con el tiempo imagino que esos diferentes gastos poco a poco también se van transfiriendo para que esas preguntas que se hacen de ahora pues me apetece algo más gordo, no sé, una PlayStation, por ejemplo, con la paga inicial seguro que no la pueden pagar, pero llegará un momento en que quizá ya sí y ya se la pagan ellos. ¿Cómo es esa delegación de ahora esto ya lo pagas tú? Porque el primer año aún hay cosas que se las pagas tú, pero igual el último ya no. ¿Cómo funciona?
Yo me imagino también el método como una escalera que hay que ir subiendo, ¿no? Peldaño, peldaño, sin prisa y llega un momento en el que efectivamente hay una herramienta que se llama los gastos transferidos, en el que le vamos a pasar paulatinamente a nuestro hijo para que asuma gastos de manera parecida o emulando lo que luego nosotros como adultos tendremos, ¿no? Que son unos gastos ineludibles, que son pues la casa, los suministros, la alimentación, etc. Entonces eso se lo vamos a ir transfiriendo poco a poco. Y todo esto lo vamos a tener siempre por escrito, ¿vale? Es muy importante. Hay una herramienta también que se llama el contrato de la paga y es muy importante que en todo momento los padres hayamos llevado a cabo esa reflexión previa de qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, pero que nuestros hijos lo sepan, que sepan cuáles son las condiciones de esta educación financiera. Entonces, en el contrato de la paga apuntaremos, a partir de ahora te vas a encargar de estos gastos que van a estar incluidos dentro del importe de la paga, pero que vas a tener que gestionar tú. Ejemplos, pues puede que tengamos una mascota, pues vamos a transferirle el importe de la comida de la mascota o de las visitas al veterinario, todo el importe o un porcentaje según vayan creciendo, de manera que eso se encargarán ellos. O, por ejemplo, cuando ya van creciendo un poco más, los regalos para los amigos, ¿no? Pues de los cumpleaños. Ese importe lo van a asumir ellos también. De manera que ellos van a recibir un dinero y van a tener que saber que ese dinero que han recibido tiene ya un nombre y un apellido. No hay que gastarlo. Hay que reservarlo para ese concepto en concreto. Y es importante que se acostumbren a saber que en un presupuesto pues hay varios conceptos a los que hay que asignarles una cantidad. Y de esta manera
y a medida que se les van delegando más gastos, ¿qué se hace para que puedan pagarlos? ¿Se sube la paga o sí. les anima a que generen nuevas vías de ingresos? ¿Cómo funciona?
Se sube la paga cada año. Yo lo que propongo es que se haga una revisión completa cada año. En un momento...
Como la reunión de sueldo con tu jefe, ¿no?
Exacto. En un momento simbólico del año, que sea siempre el mismo. Elijamos el que queramos, pues el cumpleaños de nuestro hijo, o cuando empieza un nuevo curso, o cuando acaba el curso, no sé, en enero, cuando sea, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento haremos una revisión y es importante comunicar, ¿no? Y decirle a nuestro hijo, cómo te estás haciendo mayor, cómo ya eres mayor, vas a tener un importe superior de la paga, pero vas a asumir pues más responsabilidades, más herramientas, funcionan así, de esta manera. Es decir, explicarle cuáles son las nuevas circunstancias, cuáles son sus nuevas responsabilidades y que todo esto que estamos haciendo, le subimos el importe de la paga, ¿por qué? Porque queremos enseñarle a gestionar su dinero. Y entonces, ese nuevo importe incluye nuevas responsabilidades.
Educa tu dinero. El podcast de Wellness Financiero, presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.
Vamos trabajando estos cuatro conceptos, recuerdo, ingresos, gastos, ahorro y gestión consciente del dinero, a través de las diferentes herramientas que nos está contando Sara. Hemos empezado con la paga y el control de ingresos y gastos para cuando tienen 6 años. Luego hemos ido añadiendo otros que se van añadiendo a lo largo del tiempo, pues como las reglas de compra, los gastos transferidos, el contrato, otros que irán apareciendo. ¿Hay alguno más que quieras comentar sí o sí, Sara, que consideres este es importante tenerlo en cuenta?
Este es muy importante, que es la herramienta del colchón de emergencia. El colchón de emergencia lo tenemos que introducir desde bien pequeños, no a los 6, pero sí a los 7. ¿Y qué es el colchón de emergencia? Pues lo que necesitamos los adultos también, el fondo de emergencia o el colchón financiero, tiene varios nombres, ¿no? ¿Y qué es? Pues tener ese colchón por si se producen emergencias. ¿Nuestro hijo tendrá alguna emergencia mientras viva con nosotros? Pues seguramente no. Pero, ¿cuál es la gracia de esta herramienta? ¿Por qué es importante? Pues porque le vamos a enseñar un hábito muy importante de gestión del dinero, que es tener justamente ese colchón de emergencia. Y el colchón de emergencia se construirá en el momento en el que reciben la paga. Es decir, una parte del importe de la paga automáticamente irá destinado a constituir ese colchón de emergencia y poco a poco...
Es decir, durante el primer año, ¿no? Hasta que lo tengas construido.
Sí, siempre. El importe que, cuando pensemos el importe que le demos a la paga, a nuestros hijos, tenemos que pensar que una parte de ese importe automáticamente irá para construir ese colchón de emergencia. Porque es un hábito que necesitamos que nuestros hijos aprendan. El colchón de emergencia no es lo que aparece a final de mes en la cuenta, lo que nos sobra. No, tiene que ser al principio y automáticamente cada vez que reciban sus ingresos. Yo creo que esta herramienta es fundamental también que la vayan incorporando desde bien pequeños.
Y esta es la primera herramienta dentro de la categoría ahorro que se introduce en este proceso. Es a los 7 años, por lo que estoy viendo aquí, y luego pues se trabajan otras, como por ejemplo el ahorro con un objetivo específico, el ahorro de un porcentaje de los ingresos extra, y con ello le vamos dando a los hijos pues esa autonomía y esa gestión del dinero eficiente. A mí hay una herramienta, si te parece, para cerrar, que me parece especial, diferente y que me gustaría que nos expliques, que es la de la solidaridad, que se introduce en el último año, cuando tienen 11 años y que está dentro de la categoría de gastos. ¿Qué es la herramienta de la solidaridad?
Pues la herramienta de la solidaridad es darnos cuenta de que el dinero puede servir también para mejorar la sociedad en la que vives y que tú puedes decidir qué dirección das a ese dinero. Y entonces consiste en escoger una ONG, una institución, un proyecto, no importa, con el que coincida con nuestros valores como familia o con los valores o las preocupaciones o las inquietudes que tenga tu hijo, pues no sé, el medio ambiente, los animales, etcétera, y destinar una parte de sus ingresos a esa ONG, ese proyecto que hayamos escogido. Y lo que es importante también es que cómo lo escogemos, cómo decidimos qué importe damos, con qué frecuencia y a quién lo damos. Pues vamos a ayudar a nuestro hijo también a hacerlo, ¿no? Tenemos una tabla con una serie de preguntas para que él mismo haga una investigación de a quién podría dar su dinero y que podamos orientarlo y ayudarlo para que de toda esa investigación escoja, tome sus decisiones y sea consciente de justamente de eso, de que el dinero no solo sirve para ahorrarlo, sino que sirve también para crear un impacto, si tú quieres, en el contexto en el que vives.
Qué bueno. Y qué importante que además viene pues cuando ya tienen una serie de conceptos. Hablabas antes de lo de la escalera, ¿no? Pues cuando ya han subido unos peldaños de la escalera y han aprendido a tener su paga, a generar otros ingresos, que eso está también por ahí, pero ya quien profundice ya lo verá, y a gestionar sus gastos, pues luego pensar también en cómo puedo dar ese punto extra. Última pregunta por mi parte y nos vamos a la cuenta atrás. ¿Cómo de fácil, difícil, reticentes son los niños, en tu experiencia y en la de todas las personas que ya han leído el libro, aplicado el método y hablado contigo, en seguir este proceso? Lo digo porque el proceso está súper bien explicado, el paso a paso creo que es muy fácil de aplicar por parte de los padres y de seguir por parte de los niños. Pero en esas edades, ¿ellos ya lo ven como un juego y entonces les divierte, o tienen reticencias porque dicen, ostras, pues no, yo quiero tenerlo todo y que me lo pagues tú? ¿Cómo es esa adopción? ¿Es fácil, es difícil como padres, madres?
Como padres y madres nos enfrentamos, y los padres y madres que tengan más de un hijo lo verán, ¿no? Nuestros hijos tienen varias personalidades. Hay niños, si lo aplicamos a la gestión del dinero, hay niños que no quieren gastar, que tienen mucho miedo a gastar. Hay otros que gastan muy alegremente y los padres tenemos que ir equilibrando. Pero por norma general, a los niños tener dinero y tomar decisiones con su dinero es algo que les gusta. ¿Por qué? Pues porque es algo que, como es de mayores, ¿no? Es lo que hacen los adultos. ¿Cuáles son las herramientas que a veces les cuestan más? Gastar es muy fácil. También te digo que cuando se trata de su propio dinero, inmediatamente los niños aprenden muy fácil cuál es la diferencia entre necesidad y deseo. Porque cuando tengo que gastarme mi dinero y ya no lo voy a tener, esta necesidad nítidamente aparece. Cuando es el dinero de mis padres, es mucho más alegre que todos sean necesidades.
Decías que hay una herramienta que les cuesta un poquito
sí,
más, ¿no?
Exacto. Hay alguna herramienta que les cuesta, que es una, por una parte, es el colchón de emergencia de ¿pero por qué tengo que guardar esto? ¿Para qué lo tengo que guardar? Y ahí es fundamental la que les acompañemos y que comuniquemos cuál es el valor de esta herramienta. Y los más pequeños, otra herramienta que les cuesta es la de la lista de deseos, ¿no? Tolerar esa frustración y posponer la recompensa, al principio les cuesta. Pero si les acompañamos, ellos mismos luego se dan cuenta de que les tranquiliza, que tener apuntado ese deseo no se va a perder. Es decir, mis padres no se han olvidado y les decimos, venga, apunta. No, está aquí. Y como está en un papel, al cabo de unos días volvemos, lo revisamos y tomamos las decisiones. Y tenemos que dejarles que tomen su decisión. Si luego quieren comprarse la bola del restaurante, que para nosotros es una tontería, bueno, será una tontería. Los adultos a veces también nos gastamos dinero en tonterías, ¿no? Pues dejemos que tome su decisión y que experimente cuál es la consecuencia de esa decisión. Porque al fin y al cabo les estamos dando ese dinero para que aprendan a gestionarlo, ¿no? Nosotros marcaremos como familias unas normas y unos límites, pero luego hay que dejar que tomen esas decisiones con su dinero.
Educa tu dinero.
Vámonos para la cuenta atrás, el último bloque de este podcast, de este episodio, que nos permitirá conocerte a ti un poquito más. Sara, ¿lista?
Perfecto, sí, lista.
Vamos a por ello, va. 5 preguntas, la última podrás elegir entre 3 opciones, pero la primera es, ¿cuál ha sido tu mejor decisión financiera y cuál ha sido la peor? Esta es doble, de hecho.
Sí. Pues mira, la mejor decisión financiera yo creo que fue una decisión que tomé de una inversión en un programa de salud. Un programa de salud para mejorar un aspecto de mi salud que yo pienso que tenía que mejorar y que no sabía de qué manera hacerlo. Y entonces aprendí mucho sobre este aspecto y creo que esa fue la mejor inversión porque ahora me ha permitido pues, superar esa dificultad de salud que tuve y vivir pues, mucho más tranquila, mucho más relajada. Así que creo que esa fue la mejor decisión financiera y la mejor inversión en ese aspecto también te diría, o una de las mejores, sino la que más. Y la peor, pues yo creo que fue algo que creo que también le habrá pasado mucha gente, a lo mejor se siente identificada, ¿no? Que es cuando en el momento, ya hace años, ¿no? En el momento que fui a contratar la hipoteca, creo que no fui con toda la información que sería necesario que hubiera tenido para tomar esa decisión, ¿no? Y entonces, por eso creo también que la educación financiera es básica, ¿no? Para enfrentarnos a decisiones que muchas veces son complejas, son difíciles y que tienen una repercusión a lo largo de bastantes años de tu vida y es importante tener pues, todas las herramientas que te permitan decir sí o no o con condiciones o esto lo vamos a cambiar.
Muy bien. Si te dieran hoy 1.000 euros, ¿en qué los invertirías?
Pues 1.000 euros, teniendo en cuenta cuál es mi situación actual, financiera, personal y familiar, yo creo que haría una inversión que sería un win-win a varios niveles, ¿no? Sí. Sería una inversión para la educación financiera de mis hijos y también un win-win para una experiencia familiar, que sería en un viaje familiar. ¿Pero cómo lo enfocaría? Pues lo enfocaría utilizando una de las herramientas que propongo en mi método, que es el contrato de tareas de apoyo, que es... contrataría a mis hijos para con un contrato por escrito con unas tareas específicas para que me ayudaran a organizar ese viaje familiar. Les daría unas tareas concretas, pues de buscar planes que nos gusten a todos o de buscar el alojamiento, etcétera. De manera que ellos aprenderían a pues, analizar las diversas opciones que hay cuando nos vamos de vacaciones, a escoger cuál es la mejor para nosotros en nuestras circunstancias y eso sería una experiencia también de aprendizaje para todos porque viajar siempre enriquece, así que creo que y sería también una manera de delegar esa parte que a veces los padres y las madres no llegamos a todo. Así que creo que haría eso.
Qué buena. Paréntesis aquí sobre este contrato de tareas de apoyo, que me parece muy interesante. Aquí les estás delegando una serie de tareas y les das un extra respecto a la paga, ¿o no es un extra?
Sí, es un extra. Son unas tareas concretas, específicas, que empiezan y acaban por un proyecto concreto. Y sí, son aparte. Ellos deciden, yo pongo un anuncio en casa, busco tal, sí, como si fuera una oferta, es una oferta de trabajo en realidad, ¿no? Busco tal características, esta remuneración, este volumen de trabajo, quien quiera que se presente. Y los que se presentan, pues los entrevisto y a ver si sí o si no.
A ver, ellos juegan con la ventaja de que saben que solo hay otro candidato, ¿no? En tu caso sí. Es como, bueno, si no eres tú, soy yo, ¿no?
Sí. Sí, pero creo que está muy bien para que vean también, ¿no? Ese proceso, ¿no? De cómo funciona todo el proceso.
Me estoy imaginando a tus hijos yéndose a dormir y diciendo, tú tienes entrevista de trabajo, sí, yo la tengo mañana, yo he pasado, ¿qué tal la llevas? Bien, bien.
¿Qué te ha preguntado?
Sí, ¿qué te ha preguntado? Qué buena. Lo que pasa que aquí en lo de las tareas de apoyo, me imagino el caso, por ejemplo, ¿no? De decir, venga, voy a delegarles el lavaplatos, por ejemplo. Y eso va a suponer, si lo haces durante un mes, una paga extra. Que estés dándole un dinero por algo que luego tienen que hacer sí o sí. ¿Esa situación se da o solo les delegas tareas que no sean del día a día habituales para no pagar por algo que luego no van a recibir dinero por ello?
Sí, exactamente. Esto lo explico muy bien. La paga o los ingresos que les demos tienen que ser para educación financiera, pero poner el lavaplatos, hacerse su cama, todas estas tareas que forman parte de la gestión de la casa y que son su responsabilidad no entran dentro. No les vamos a pagar por algo que es su responsabilidad. No.
Vale. Muy bien, seguimos con la cuenta atrás entonces. ¿A qué edad hiciste tu primera inversión?
Pues mi primera inversión llegó, a lo mejor bastante tarde, llegó cuando yo cuando acabé la carrera tenía una beca de investigación mientras hacía mi tesis doctoral y llegó un momento en el que tenía unos ciertos ahorros y hice una inversión que dije, ¿qué puedo hacer con esto? Pues algo que me propuso la entidad financiera con la que trabajaba, que fue un fondo de inversión, y yo creo que tendría unos 25, 26 años, por ahí aproximadamente.
¿Vives de alquiler o de propiedad?
De propiedad.
De propiedad. Y vamos con la última, que, como sabes, es nueva desde esta temporada y puedes elegir una de las tres, que son una manía inconfesable con el dinero, cuál es la distribución de tu cartera de inversión o cómo imaginas tu vejez.
Pues voy a escoger la de la manía inconfesable, ahora que nadie nos escucha.
Es el momento.
Es el momento, ¿verdad? Sí. Pues una manía es que, aunque tengo el Excel del presupuesto y todo esto en formato digital, pues tengo también un cuaderno en papel en el que plasmo por escrito pues cuáles son ciertas decisiones financieras que tomo o cuáles son mis objetivos financieros para este curso o para este año. Y me gusta que esté en papel porque es una manera de, como lo puedo tener conmigo en cualquier lugar, verlo en papel a mí me ayuda a integrarlo mejor, a recordarlo mejor. Y eso es así, aunque pueda parecer, pues para eso tenemos las herramientas digitales, pues no, a mí me gusta el papel en estos casos en concreto.
¿Esa libreta es solo para temas financieros o entra en otros aspectos?
Es una libreta, esta en concreto es de temas financieros. Uh-huh. Tengo otras manías de libretas de otros temas. El papel me encanta.
Esa para otros podcasts. Sí. Muy bien, muy bien. Genial, pues Sara, muchísimas gracias por compartir con nosotros este método que la gente puede aprender en tu libro, Con el dinero no se juega, en catalán, amb els diners no s'hi juga, que está disponible en librerías, entiendo que también se puede comprar por internet, sí, y que sí, para alguien que quiera seguirte, ¿dónde puede hacerlo?
Pues puede hacerlo en mi cuenta de Instagram, que es saravicent-bajo, o si tienen alguna duda, quieren preguntarme lo que sea, pues pueden escribirme también a mi correo electrónico, hola@saravicent.com.
Muy bien, pues con hola@saravicent.com nosotros prácticamente nos decimos ya adiós. Dejaremos también, como siempre, en las notas del programa información referenciando lo que hemos comentado y abriremos una preguntita en Spotify, como hacemos últimamente, para que los oyentes nos puedan contestar o repreguntar y así también pues abrimos la conversación. Recordamos que si te gusta este podcast, a ti que nos escuchas, puedes dejar una reseña, evaluarlo, puntuarlo en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast o allá donde nos escuches y que también tenemos nosotros la dirección de correo para hacernos llegar tus dudas, sugerencias, propuestas y todo, excepto si quieres cambiar de locutor, que entonces no nos lo mandes porque entonces no lo queremos escuchar. Es broma.
Escríbenos a podcast@iefweb.org.
Bueno, muchas gracias Sara, muchas gracias a quien está al otro lado escuchándonos. Nos vemos en el próximo episodio de Educa tu Dinero. Un abrazo.
Educa tu Dinero, el podcast de Wellness Financiero. Presentado por Borja Nicolau y dirigido por el Instituto de Estudios Financieros.